Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Buenos días, auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la radio. Hoy estamos en los estudios de grabación de la Corporación La Matriz en la sede parroquial de la Iglesia del Barrio Puerto. Es un día soleado, fresco, todavía húmedo, porque llovió hace poco, pero está en cierto modo agradable el clima. Quisiera decirles que vamos a partir con nuestro programa habitual de los sábados, uno de los principales, que es de salud mental. Pero antes debo hacer una referencia por la situación de salud de nuestra querida socia presidenta Camila Reyes San Martín. Ella se encuentra hospitalizada en estado grave y esperamos que su evolución mejore un poco. Y estamos con ella a la distancia, con mucha fuerza y, como digo, pensando en ella. Así que hacemos voto porque pueda superar de alguna forma esta situación compleja en la que está viviendo. Ahora, refiriéndonos al tema de salud mental de nuestro espacio de los días sábados, estoy con el socio Juan Valenzuela, quien nos trae un tema muy importante para comentar en este espacio. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola, bueno, bienvenido a todos los auditores y auditoras a este espacio, a este segmento que se llama Efecto Secundario, que donde tocamos los temas en general y también específicamente de salud mental. Raúl, fíjate que, como decías tú, traje un tema que es muy nombrado, muy común, podríamos decirlo así, a veces en la prensa, incluso cuando hay hechos de delito, qué sé yo, o de accidentes relacionados con el tema de la esquizofrenia. Ya, la esquizofrenia es un nombre así como que asusta, digamos, como que nadie quiere tener un hijo, una hija con esquizofrenia, es como un drama, digamos, cuando dan ese diagnóstico. Fíjate que yo tengo acá en mis manos una información que es del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, donde dice que la esquizofrenia es una enfermedad que se manifiesta en la manera en que la persona piensa, siente, se conduce y reacciona sin alterar necesariamente la conciencia, la inteligencia y la memoria, fíjate.
Sí, más que nada, Juan, ocurre una situación, un fenómeno en la mente de la persona que es la escisión de la mente, o sea, su mente se divide y está en una continua disonancia cognitiva, una disonancia mental de lucha interna, que es una situación súper compleja, que hace tener periodos de psicosis, de delirios, y que la persona no se da cuenta de que son irreales, que son producto de la enfermedad, y que lo hace actuar y decidir y en consecuencia, de una manera que no es objetiva ni tampoco acorde como lo hacen todas las personas. Es un estado muy complejo.
Claro, mira, acá dice que es un tipo de psicosis que como tal se caracteriza porque hay una falta de juicio de la realidad y la persona no tiene conciencia de ser afectado por una enfermedad mental y por lo tanto no se preocupa de ella.
Sí, exactamente, sí. El estar en estado de alterado de conciencia, de psicosis, de una esquizofrenia, la persona no se da cuenta, o sea, actúa y cree que está bien. O sea, solamente los que lo rodean, sus seres queridos, sus amigos, el entorno social donde se desarrolla, lo nota que tiene un comportamiento distinto y cambiante, o sea, diferente, que demuestra que está en un estado de alteración psíquica y que por la manera como se desarrolla y se desenvuelve en el entorno.
Raúl, también, mira, es una enfermedad multicausal, es decir, que aparece en la persona por diversos motivos, como son disposición hereditaria, alteraciones de la estructura cerebral, trastornos bioquímicos y factores ambientales.
Sí, es una enfermedad multifactorial, pero el gran componente es la parte de genética, o sea, una predisposición genética, y según los factores biopsicosociales que rodean a la persona que tiene la enfermedad, puede que esta nunca en la vida la desarrolle, pero si los factores biopsicosociales son tan duros, tan extremos, que será imposible una vida, entre comillas, como normal, por así decirlo, es muy difícil poder mejorar.
O sea, podríamos decir, Raúl, entonces, que también, digamos, se hacen diferencia a veces, o sea, las probabilidades, digamos, que le dé una, que tenga una esquizofrenia una persona que tiene factores, digamos, adversos en la vida, ya sea socioeconómico, familiares.
Las determinantes sociales,
claro. Claro, entonces, todos esos factores, digamos, pueden gatillar una enfermedad que a lo mejor, si es que no tuviera esos factores, a lo mejor no saldría afuera.
Exactamente, claro. Lo que pasa es que los factores biopsicosociales, como por ejemplo pobreza, violencia extrafamiliar, cualquier otro factor gatillante de la enfermedad, porque si hay mucha adversidad en la persona, en el entorno de la persona, esto puede gatillar la enfermedad y desarrollarla. Y generalmente, Juan, se da en las personas jóvenes. Se da a partir de como los 22 años, máximo 24 años, como la fecha y antes que se da la enfermedad. Y se da en el 1% de la población del mundo.
Sí, mira, es una enfermedad crónica que generalmente afecta a personas, como dices tú, desde la adolescencia o adultez temprana y permanece durante largo tiempo o toda su vida.
Mira, es una enfermedad que es para siempre, pero sí, con un buen tratamiento psiquiátrico, farmacológico y psicológico, y más un entorno social adecuado que le permita desarrollarse la persona en mejores condiciones, puede la enfermedad manejarse y controlarse de alguna manera, porque se aprende a cómo hacerlo. Entonces, por supuesto, pero lo principal es que la persona afectada ponga de su parte y tenga una total adherencia al tratamiento psiquiátrico farmacológico que le da el médico psiquiatra. Si no lo hace, va a tener recaídas, y cada vez el deterioro va a ser mayor, porque yo te puedo decir una cosa, que en mis 43 años de ser paciente psiquiátrico en el Hospital Salvador, he visto todos esos años que todos los que han dejado el tratamiento, porque ya se sienten regios, se sienten mejor, han recaído con consecuencias muy duras y cada vez con más deterioro cuando las recaídas se repiten.
Claro, fíjate que esta enfermedad puede ir apareciendo de a poco, incluso en años, y cambiando gradualmente la persona su forma de ser, o puede presentarse en forma brusca, apareciendo rápidamente los síntomas.
Sí, exactamente, claro, no tiene una forma predeterminada de cómo aparece la enfermedad. Pero sin embargo, se puede ver que generalmente los pacientes, cuando están con la enfermedad en crisis, no se preocupan de su persona, andan desasiados, no duermen, escuchan voces, delirios, tienen de persecución, de que le leen el pensamiento y creen cosas que sienten que su cerebro le provoca, que no existen en la realidad externa, no están, pero creen que lo están atacando. Es una situación estresante, Juan, y muy difícil y agotadora y cansadora. No, tener psicosis es lo más grave que hay y lo más terrible, es como un infierno. Yo no se lo doy a nadie, ni siquiera al peor de mi enemigo, porque es muy complejo, muy difícil. Y si la persona logra recuperarse, tiene que ser con total adherencia al tratamiento médico que le están dando y a la vez también que sea contenido con la familia, con el entorno social, que participe dentro de un grupo de pares, como por ejemplo la Radio Diferencia u otras organizaciones, y que esté dispuesto a participar y rehacer su vida, y puede seguir estudios, puede retomar trabajo, puede hacer tantas cosas. O sea, una vez recuperado, la persona puede volver a funcionar como todo el mundo lo hace.
Claro, y no cantar victoria, digamos, porque cuando se recuperan algunos, ya como decías tú recién, dejan los fármacos, creen que ya están al otro lado, como se dice, y pueden surgir nuevamente algunos brotes. Fíjate que durante el curso de la enfermedad pueden ir apareciendo solo uno o varios brotes esquizofrénicos, lo que muchos llaman crisis, y luego la persona permanece estable con moderada o leve sintomatología con el tiempo después de haber presentado un primer brote esquizofrénico. Lo más probable es que el 30% se recupere sin tener más recaídas, el 40% sigan teniendo brotes que responden bien al tratamiento y el 30% sigan también teniendo brotes, pero con respuesta insatisfactoria al tratamiento.
Sí, Juan, vamos a ir cerrando, nos quedan minutos. Ya. Quisiera decir que, como una idea final, como ideas finales, que hoy en día se ha dado mucho énfasis de, por los medios de comunicación, de dar que generalmente los pacientes psiquiátricos con esquizofrenia son peligrosos o pueden causar daño a sí mismos y a terceros. Quisiera decir que eso corresponde a un cierto porcentaje muy mínimo, qué sé yo, un 3%, un 2%, un 1% de casos de personas que tienen una reacción agresiva, pero lamentablemente los medios de comunicación le dan énfasis a esos estados mínimos de personas que tienen brotes un poco con dificultad y violencia y cosas así, pero como son noticias, los dan como una forma de vender, de provocar escándalo, y porque la noticia vende, pero no ponen que la gran mayoría, casi el 90%, 99% o el 98%, 99% de las personas son con enfermedades tranquilas, que pueden, de hecho, su dificultad, y porque la persona se retrae, se comprime, está aislada, pero son completamente inofensivos. Solamente algunos casos, pero son los que se denotan en la sociedad por los medios de comunicación. Contra eso hay que luchar. Cerramos, Juan, porque ya estamos en el tiempo.
Ya, bueno, chiquillos, vamos a continuar después de una pausa al próximo segmento. Gracias.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estoy en la sección Arte y Historia y Ciencia del socio José Ciudad. ¿Cómo estás, José? ¿Qué nos traes para hoy día para comentar para el tema de hoy?
Voy a hablar sobre Europa.
Cuéntanos, José.
Bueno, Europa está dividido en varios grupos. El más prominente de todo el grupo germánico, que agrupa gente, por ejemplo, de Francia, Holanda, Alemania, países escandinavos, Inglaterra. Esos son los germanos. También están los eslavos, como los polacos, rusos, bielorrusos. Están también los pueblos turcuráricos, como los húngaros o los bálticos. Están los pueblos helenos, que son los griegos, y latinos, que son España, Portugal y Francia.
José, por lo que estás describiendo, me da la impresión que la diferencia que hay en esos grupos humanos de países tienen un sello como diferente en cuanto a la cultura que sí, traen tras de sí.
Sí, porque mucha gente mucha gente dice esos son solamente los puros grupos que habitan en Europa, y eso no es verdad. A través de la historia voy a hablar, por ejemplo, de la influencia árabe musulmana en los países europeos. Resulta ser que la dinastía de los almohavides en Marruecos, se fueron por el sur de España, por España, Portugal, el sur de Francia, incluso que habla de llamada cultura del Andaluz, en Andalucía, o sea, la parte sur de España, donde dejaron prominentes monumentos como el Palacio de la Alhambra, distinguidos movimientos matemáticos, físicos, todo eso interrelacionado con la cultura griega, porque muchos eruditos musulmanes árabes, ellos estudiaron los antiguos papiros de la cultura griega y los tradujeron al idioma árabe. Un caso extraordinario del gran padre del álgebra lineal, el don Mohamed al-Warizmi. Mohamed al-Warizmi era un matemático de Irak, Persia, y él es el padre del álgebra lineal. Bueno, ahora bien, eso fue por la parte de los almohavides de Marruecos. La otra parte es la cuestión de Sicilia. Sicilia también tuvo una importante ocupación de pueblos árabes musulmanes. Y la última expansión del Islam en Europa yo la veo, por ejemplo, cuando los turcos otomanos atacaron Grecia, lo que hoy es Bosnia y Herzegovina, Albania, Bulgaria, llegaron hasta el Banato de Rumania. Y resulta ser que lo más que se acercaron a Alemania fue en Austria, en 1453. El objetivo de ellos no solamente es islamizar Austria o Alemania, sino toda esa parte nórdica de Europa.
Sí, mira, a propósito de que los turcos estuvieron cerca de Viena, cerca de Austria, me recuerdo que mucha música de la música docta, algunos autores, no recuerdo su nombre, que es un detalle muy fino, pero hicieron obras de música docta clásica en base a la música de quienes de esos pueblos que estaban turcos que estaban atacando Viena.
Sí.
Y entonces aprendieron, bueno, la cultura, las artes, todo lo que traían se complementó con la cultura propia de Austria, de ese lugar, de Viena, y al final los grandes autores, maestros de la música, hicieron música base a los ritmos de que tenía que esa cultura musulmana, por así decirlo.
Sí, es muy interesante hablar sobre las culturas que hay en el mundo. Actualmente yo no soy estadista porque nunca fui muy bueno en matemática. Realmente me declaro básicamente humanista, pero no científico de ciencias exactas o naturales, ni menos ingeniería o técnica, pero tampoco ciencia. Pero por lo que yo veo, por ejemplo, una vez un amigo mío me dijo que en Irán, que es un país islámico chiita, hay una gran cantidad de escritos sobre biología molecular, cosas así, entonces sacan como 20.000 publicaciones por año, entonces eso significa que está muy avanzada la ciencia islámica en esos países. Ahora bien, yo quisiera ahora referirme a otro hecho.
Vamos brevemente, José, porque tenemos que ir cerrando.
Ya. Yo me retrotraigo a lo que está pasando actualmente en Israel, en la Franja de Gaza, y me da una pena tan grande ver el sufrimiento del pueblo palestino. Pero el sufrimiento de ellos comenzó mucho antes del Nakba, el año 48. Comenzó tempranamente con las cruzadas. Ese es otro tema que vamos a hablar la próxima vez, sobre las cruzadas y su impacto en la geopolítica actual en el Medio Oriente. Muchas gracias por escucharme, señores. Muchas gracias. Hasta luego.
Chao, José, que estés bien y nos veremos la próxima semana como siempre.
Ya.
estamos de vuelta en el programa Catarsis. Estamos en la sección Anécdotas, Vivencias de Valparaíso del socio Patricio Ayala. Hola Patricio, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Hola.
Para comentar?
Muy buenos días. Sí, hoy día les voy a hablar en su programa sobre los impuestos porteños.
Vamos, Patricio.
La felicidad de tener una empleada doméstica que cuida a los niños, que cuida la preparación de la comida, almuerzo, desayuno, hacer las camas y prepararse para servir el alimento diario. Es una persona que normalmente ajena en sueldo de dinero, ese dinero paga impuestos. Recibe como ella paga como impuesto. Es la única entrada de dinero que lo defiende. Tienen bonos de ganancia. El chofer de micro, sea cual sea el recorrido, el paso de los vehículos, cerro, plan, puerto, dan un boleto de micro. El boleto paga un impuesto de ganancia que llega al sector gobierno. O sea que los choferes cumplen con esa función, con manejar. Los comerciantes de verduras y frutas ganan en la venta de cada persona y entrega al gobierno el impuesto en la boleta de compra-venta. Los vendedores de dulce, galletas y embelecos de leche, pasteles, que para cada uno vendida paga al gobierno también un impuesto. Con su boleta de venta, los dependientes de librería, que cada venta ganan un impuesto de venta y la boleta de compra-venta también. Las lanchas, los obreros del mar, con cada paseo en lancha, pagan el impuesto de pasajeros de la lancha. Los tripulantes embarcados ganan sueldo y por planilla pagan un pequeño impuesto por su trabajo, en viaje de tener un sueldo que le permite pagar impuestos.
Bien, Patricio, bueno, como tú has destacado como en la actividad diaria normal de la ciudad, las diferentes formas de comercio, trabajo, recreación, etcétera, se utiliza y se pagan por el servicio un impuesto que va a las arcas del Estado, con lo cual se permite financiar obras sociales para el país y en la caja que tiene el Estado precisamente para tener recursos para lo que estoy mencionando. Y una pregunta, ¿por qué te interesó este tema del impuesto, Patricio?
Bueno, me interesé por los impuestos porque una cultura que tiene poco encaje, nadie se preocupa. Entonces, de observar el rendimiento de los activos, la gente activa. Entonces, resulta curiosidad de saber estos datos.
Antes de poner atención.
Sirve para completar el programa de cultura de cada ciudadano, que algunos viven como pájaros.
Sí, Patricio, es cierto. Bueno, Patricio, interesante tema que has tocado hoy día y gracias por compartirlo y nos veremos la próxima semana como es habitual con tu programa, tu sección Vivencia de Valparaíso. Chao, Patricio, estás bien.
Muchas gracias.
Thank you. Hola, bienvenido a ustedes a usted la cerrada diferencia. Aquí comienza su programa deportivo Arriba la Pelota de Radio Diferencia ONG. La página web de Radio Diferencia es www.radiodiferencia.cl. Antiguo amante del deporte, programa Arriba la Pelota, Radio Diferencia ONG. Hoy lo van a hablar de cantar del partido del Milan. Ya sea, fuerza Milan. Sábado 24 de agosto, Parma versus Milan, 12:30 p.m. Serie A Italia. Sábado 31 de agosto, Lazio versus Milan, 2:45 p.m. Serie A Italia. Domingo 15 de septiembre, Milan versus Venecia, Serie A Italia. No se fijen la hora. Domingo 22 de septiembre, Inter de Milan versus Milan, el derbi de la Madonina, por la Serie A Italia. Y para cerrar, domingo 29 de septiembre, Milan versus Lecce por la Serie A Italia. Fue un error aquí, un error mío. Y ahora estamos con Nicolás Sánchez, con el de Cogol Casilla.
¿Cómo está el corazón, Colo Colo? ¿Cómo está? Buena onda, gracias. Todo lo que se puede, se ve, no hay se puede. Voy a preguntarle ahora, ¿cómo está el hinchado de Colo Colo? Mil décadas. Y nos falta el Colo Colo, inclusive, la pelota. ¿Dónde está? Y no está la jugada y ya, ¿cómo te ven? Y vengo a decirle otro panorama muy bueno. Colo Colo enfrenta a Everton mañana domingo a las 15 horas, encendido a papel. En el estadio San Suárez de Viña del Mar. Una atención para todos los colgolinos que les falten sus cositas, su garantía, su felicidad, que te vienen el radio de va. Puesta en casa aquí, vivo en el estadio, muy bien, está muy correcto. Y viva el pueblo de Colo Colo. Y los demás de su equipo, pagan una más para acá, hasta quedar invicto.
Dejamos con Alejandro Parra Roja, que vamos a comenzar el fútbol.
Que le vaya bien Colo Colo. Ya. Pero deja hablar.
Antes de dejarlo parar.
¿Cómo están amigos y amigas de la Radio Diferencia ONG? Al tiro les vamos a hablar el tema del fútbol nacional chileno y luego el tema de espectáculos en la misma sección de la programa Arriba de la Pelota. Vamos con el fútbol del Campeonato Nacional Itaú 2024, que está en su 21ª. El jueves 22 de agosto, Ñublense y Unión Española empataron 0-0 en el estadio Nelson Ayersun Arenas de Chillán. Ayer, el viernes 23 de agosto, Universidad de Chile ganó en su reducto del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. La Universidad de Chile ganó 4-0 frente a Cobreloa. Y Unión La Calera, en su estadio, empató 3-3 con Deportes Copiapó. Hoy, sábado 24 de agosto de 2024, Coquimbo Unido, a las 15 horas, enfrenta a Audax Italiano. Luego, a las 17:30 horas, Deportes Iquique recibe a O'Higgins en el estadio Tierra de Campeones. Y mañana, domingo 25 de agosto, a las 12:30 horas, Palestino enfrenta a Cobresal. Everton recibe a las 15 horas, enfrenta a Colo Colo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Y para cerrar, Universidad Católica frente a Huachipato. Y seguimos con el fútbol de la B, fecha número 23. Hoy, sábado 24 de agosto a las 12:30 horas, Deportes Temuco enfrenta Unión San Felipe. A la misma hora, Magallanes enfrenta a Curicó Unido. A las 15 horas, Rangers enfrenta a San Marcos de Arica. Y a las 17:30 horas, Universidad de Concepción recibe a Deportes Santa Cruz en el estadio Star Roa en Concepción. Mañana, domingo 25 de agosto, Deportes Antofagasta enfrentará a Santiago Morning a las 12:30 horas en el estadio Calvo y Bascuñán. Posteriormente, a las 15 horas, Deportes La Serena enfrenta a San Luis de Quillota en el estadio La Portada. Y en el estadio Nicolás Chaguán Nazar, en La Calera, Deportes Limache enfrenta a las 17:30 horas a Deportes Recoleta. Y para cerrar la jornada del fútbol de ascenso, El lunes 26 de agosto, Barnechea recibe a Santiago Wanderers a las 19 horas.
Damos por finalizado su programa Arriba la Pelota. Si os quiere, el próximo sábado a la misma hora, en este mismo lugar. Chao, muchas gracias.
Buenas tardes, ahí está Colo Colo, pesca la pelota con todos 12.000 jugadores. Ay, qué moral, la van a jugar.
Forza Milán.
Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia, en su programa Catarsis, y ahora nos vamos con un espacio que muchos y muchas esperan, que se denomina Tintero Luminoso.
El Tintero Luminoso,
poesía combativa.
Van a pensar que viene del nombre de Sendero Luminoso, ¿no?
Como un juego de palabras, claro.
Sí. Sendero Luminoso, prácticamente lo extinguieron, ¿eh? Sí. Porque fue muy duro cuando...
La represión.
Claro, cuando tomaron a Abimael Guzmán preso, que era su máximo líder, ahí como que no tuvieron la capacidad de rearticularse.
Fue como lo mismo que le pasó al frente acá, cuando después del atentado que le hicieron, fue una represión brutal.
Saludo a todos los amigos y amigas peruanas que se encuentran en nuestro país. Así que ahora nos vamos a ir con el Tuque, que vuelve a las pistas acá, a nuestros micrófonos de Radio Diferencia. Hola, Tuque, ¿cómo estamos?
Hola, Juanito. Hola, amigos de Radio Diferencia. Estamos bien, con la mente dispuesta para seguir escribiendo y expresando lo que uno lleva adentro de una forma tan bonita que es con la poesía.
Nos faltó nuestro amigo José hoy día, ¿vos?
Faltó Josecito, pues. Sí, ahí
no me puedo comunicar. Un saludo para José.
Un saludo para José, nos debe estar ahí escuchando y echándonos de menos. Yo igual, cuando me ausento por un tiempo, lo extraño bastante, chiquillo.
¿Y Angelito?
Bueno, buenos días a todos los que lo escuchan, ¿vale? Yo también aquí presento, yo hago poesía y presento mi humilde poema en estos momentos. Se llama El Despertar. Al despertar en la aurora sentí algo maravilloso. Era la lluvia que azotaba mi ventana, como queriendo hablar. Sentí que el viento que azotaba en los hermosos prados de flores se hizo mi amigo. Sentí una alegría como el amor de un padre hacia su hijo.
¿Y ese poema, Ángel, por qué ese poema está inspirado en una vivencia tuya, personal?
Vivencia, sí. Vivencia y... Me inspiré...
El micrófono, acércate.
Perdón. Me inspiré ese día que estuvo la lluvia y me puse a escribir en la noche. Pero son puras vivencias mías las que yo prácticamente hago.
Ya, vivencias personales.
Exactamente.
Vamos, tío, que...
Bueno, yo traigo esto que lo escribí ayer, pero me quedó del día, ¿cuándo fue? Jueves, creo, o miércoles. Me quedó dando vuelta una pregunta que me hicieron. Me dijeron, pero dígame, ¿en qué Chile vive usted? Y esta es la respuesta. Vivo en el Chile violentado por manos negras que la tierra ha usurpado. El Chile olvidado por una clase política que toda una vida ha robado. El Chile que no sale en la tele, ese que no quieren ver. No puedo entender cómo es que hacen para siempre quedar bien. Pero dime una cosa, ¿cuál es el motivo para esta rima y prosa? Yo no vivo en Chile, yo vivo en el Gualmapu. Yo vivo en el país de los perros despreciados, que por viejos fueron echados a la calle. Vivo en el país de la completa indiferencia, el país que te anestesia el alma y la cabeza, para que no sientas y así seguir con su trama de odio. Es lo que presentan un Chile con delincuencia de terno y corbata, el Chile bajo de pasta base y tajos, de perico, tusi y olvido. En este Chile yo vivo y así persisto con mi instinto y mi manera de escribir que me hace ser distinto. Pero me fui para otro lado, inmerso en el Chile que te converso, este Chile que me da risa, ese Chile que me saca una sonrisa al tener prisa en llegar primero y saltar por la cornisa. Pásame una chela para hacer un salud por Chile. Pásame un cohete para pegarme una quemada a la memoria de este Chile.
Ahí en tu que está como bien punk.
Sí, sí, ¿no? He estado como bien acullando ese término que adapté de anarquía lírica. No. Anarquía lírica no es el caos y el desorden en la literatura, sino que es una forma de autorrepresentarse uno mismo con la poesía. Así lo veo yo.
¿Y tú te consideras un poeta, podríamos decir, transgresor, rupturista? ¿Tú yo piensas que eres así o el público o la gente que tú te relacionas te define así? ¿O te lo han dicho?
La poesía que escribo tiene esa connotación, siempre como de... incisiva, de cómo dejar un mensaje crudo, pero que te dé a pa' pensar en cómo está la cuestión, ¿me entiendes? Mire, por ejemplo, este que tengo acá, este cuaderno, lo escribí allá en el hospital, cuando estuve allá arriba.
¿Ya?
Fue hace ya bastante tiempo, entonces se nota bastante el contenido de la poesía.
Estaba hospitalizado.
Ya. Estaba allá en El Salvador. Permiso, Angelito, voy a, sí. Para que más o menos entiendan que cómo es. Cómo se cambia. Ya, esto se llama tic-tac. Dice, un dos, tic-tac, tic-tac. Corren los segundos y me doy cuenta que no queda tiempo. Me quedé atrapado entre las alas de una mariposa, entre el viento que va y vuelve. Espero llegar de nuevo acá. Un dos, tic-tac, tic-tac. Corre el tiempo veloz sin detenerse siquiera a tomar un relajo. Tic-tac, tic-tac, suena la música sacra de los relojes y trae consigo un concierto mudo de notas sobre el ambiente. Un dos, así amor, así la vida se nos va. Tic-tac, tic-tac, no sé si tic, no sé si tac, no sé con cuál me he de quedar. Tic-tac, tic-tac, ya no volverá la suave caricia. Tic-tac, tic-tac, el tiempo corre y no vuelve jamás.
No, es como... Sí, está bien, ¿eh? Está bastante entretenido, lo encontré.
Entretenido.
Yo creo que la línea, digamos, de lo que es la poesía, como más punk, como más rupturista, como que de repente dicen las cosas con franqueza, como son explícitos, digamos, en decir las cosas. A veces hay personas que les puede como que son muy conservadoras, de repente como que
se
no
se espantan,
claro, como que se asustan, ¿cierto? Sí. Como que se espantan,
sí
sucede eso
y te encasillan, sobre todo los que no tienen una forma similar de pensar, te encasillan al tiro. Este piensa distinto, comunista, al tiro te tratan así de comunista,
te colocan los títulos.
Claro, te ponen un título y uno ni acuña esos pensamientos ni ideologías políticas y te encasillan en algo que tú no soyas.
Claro, como que más que de repente de la palabra comunista, que está muy manoseada, digamos, se podría decir que son como más una línea de anarquía, digamos, como anarquistas, ¿o no? Porque sí. el anarquismo tiene una línea, digamos, menos etiquetado, digamos, en cambio el comunismo inmediatamente se asocia al Partido Comunista, sí. o a lo que fue la Unión Soviética o lo que fue, qué sé.
Sí, ahí. Aunque el anarquismo está mal, a ver, como mal definido ahora en la actualidad, porque dicen anarquismo y la gente al tiro asocia caos, destrucción, vandalismo, y no, pues no es. Eso es un falso anarquismo, porque al final el anarquismo es la forma de uno de autorrepresentación, autogobierno y autogestión, pues. El gobierno de uno mismo, uno representarse ante la sociedad, ¿me entiendes? Eso es anarquía, sí, pues. Eso es sí. Anarquismo, no más que el caos y el desorden, pues. Ahí es. La anarquía es más que rayar una A con un círculo, claro, en una, y tirar una piedra.
O salir con una bandera negra.
Claro, no, eso es falso anarquismo.
Ya.
¿Angelito?
Angelito nos traía otra cosa.
Bueno, traigo yo otro pequeño poema que está relacionado con el amor. Yo trabajo ese tipo
de poesía.
De poesía. Al amor. El amor es tan fuerte como los rayos del sol, suave como el agua de manantial. Es un todo, algo maravilloso. Es parte de todo el universo. Es infinito como la profundidad del mar, limpio y suave. Tiene un sentido maravilloso en el corazón.
Está bien, ¿eh? Chiquillo, eso sobre el amor, le iba a preguntar a ustedes, ¿qué piensan ustedes de que la poesía también, como siempre la gente que no es muy adicta a la poesía, que no lee poesía, pero siempre tienen esa relación de que creen que la poesía se refiere al amor claro. erótico, al amor de pareja? Claro.
Yo lo tomo como el amor, el amor de todo.
Ya, el amor
para
a la,
todo.
El amor a la vida, claro.
A los animalitos. O sea, ese es mi punto de vista con los poemas. En eso trabajo yo.
¿Y ahí qué te sucede con el amor, tío? ¿Qué? ¿Con el amor de pareja? Con el amor.
El amor lo es todo. El amor es todo, la energía que mueve el mundo.
Claro.
Si no hubiera amor, no. El mundo no giraría, no lo conoceríamos como es ahora. Pero es de matices, porque así como amor hay odio. Entonces es para mantener el equilibrio, por así decirlo. Yo tengo aquí un poemita de amor.
Ya, estamos en el filo.
Ya. Este poema se llama Carta número 4. También fue escrito allá
en el hospital.
Dice: aún no encuentro el resplandor de tus ojos. Lejos, muy lejos, fueron a dar mis pisadas. Ni las llagas ni las espinas frenaron mi andar fijo en el ocaso. Y me encontré frente al tiempo. Tiempo violento, tiempo siniestro. Tiempo en donde caen los ángeles del cielo, quemando sus alas en aquella hoguera interna. Si tan solo pudiera oír un suspiro de tus labios. Si tan solo pudiera respirar el perfume de tu piel. Si tan solo pudiera sentir el calor de tus manos. Ay, mujer, cómo quisiera escribir sobre tu piel 1000 poemas la noche entera. Cómo quisiera, mujer, hacer eterna la primavera. Hacer eterna aquella mirada que me regalaste la vez primera.
Está bien, ¿eh?
Mamita de amor, ¿eh?
Está bien. Ya, chiquillos, estamos ya terminando nuestro espacio del día de hoy. Tintero Luminoso, nos encontraremos la próxima semana.
¿Puedo aprovecharme de los micrófonos?
Sí.
Chiquillos, están todos cordialmente invitados para este sábado 31 de agosto, desde las 2 de la tarde en adelante, en la Plaza Sin Armas de Quillota, a un evento poético organizado por el grupo literario Vómito Literario. El evento es micrófono abierto y cualquiera puede ir, es gratuito, va a haber grupos musicales, buena poesía, y yo voy a aprovechar porque ahí voy a presentar mi nuevo proyecto, mi futura publicación, Ecos del Cementerio. Así que están todos cordialmente invitados el sábado 31 de agosto desde las 2 en adelante.
Ya, pues, chiquillos, nos fuimos entonces con esa invitación que hace Matías Canelo el Tiuque para el próximo sábado 31. Así que para los que puedan asistir, ahí acompañen a nuestro compañero de la hora acá en Radio Diferencia. Estamos cerrando Tintero Luminoso, en los controles Moisés Valenzuela, y vamos a irnos ya con el próximo segmento.
Chaito, chao.
Muchas gracias.
Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia, en su espacio Arte sin Cura, donde nuestro amigo Lois nos trae biografías y referencias y lecturas sobre artistas que han dominado la humanidad en los últimos años, en el último tiempo, principalmente lo que se denomina como arte moderno. Estamos con Lois y con Moisés en los controles. Hola Lois, ¿cómo estamos?
Hola, bastante bien Juan, buen giorno. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la vida y obra de Coco Chanel, vida de película.
Ah, sí, fue muy conocida y muy cercana a todos los círculos artísticos de la época en que ella desarrolló su obra.
Así es. Dos cintas que se estrechan este año rescatan la vida de la inolvidable Coco Chanel. Ambas dan cuenta de su importante rol en la emancipación de la mujer durante el siglo XX al vincular a la modalidad antes considerada como un arte menor con las grandes ideologías y movimientos intelectuales de los años 20. Si amamos a Howdy Tutu, en la cinta Amélie, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, lo más probable es que la queramos mucho también en Coco antes de Chanel, película producida en Hollywood y dirigida por la actriz Anne Fontaine, que se anuncia como uno de los platos más fuertes del próximo festival de Cannes. Tutu encarna a una muy joven Coco Chanel, según la describe Anne Charles Roux, ex editora de la versión francesa de Vogue, en la biografía Lynn Goulier, una Coco que le escaló en la sociedad parisina de los años 20, respaldada por su ingenio, fuerte personalidad e ideas progresistas, pero también con la ayuda de acaudalados amantes que le pasaban dinero como agradecimiento, entre comillas, por sus favores sexuales. Uno de estos amantes, el famoso músico Igor Stravinsky, es el personaje central de otra cinta sobre la vida de la modista que se estrena este año. Coco Chanel e Igor Stravinsky, basada en la novela Coco and Igor del inglés Chris Green. Esta película, dirigida por William Friedkin, se centra en cómo la diseñadora se empeñaba en demostrar que era mucho más que la simple dueña de una boutique, porque ella se codeaba con el mundo, con el mundillo intelectual de su época. No podrían haber escogido a una mejor protagonista. La actriz franco-griega Anna Mouglalis, quien cosechó aplausos al caracterizarla a la intelectual francesa Simone de Beauvoir en una serie para la televisión gala. Además, es una de las musas de Karl Lagerfeld, director artístico de la Casa Chanel desde 1983, quien la escogió como modelo para varias campañas publicitarias de carteras. Ambas cintas se filmaron entre septiembre del 2008 y contaron con la venia de Lagerfeld, quien no solo dio permiso a los productores para husmear en los archivos de la casa en la calle Chimbón, donde Coco tenía su boutique y donde hoy funcionan los cuarteles generales del Imperio Chanel, sino que además asistió a las filmaciones y entregó su ok, cosa no muy fácil de conseguir según aquí estamos. Según se rumorea, al vestuario escogido para las actrices. La relación entre cine y moda no es nueva. Ambos mundos se retroalimentan constantemente.
El micrófono. ¿No? Ah, yeah. Tenéis que levantar más la vera.
Ambos mundos se retroalimentan constantemente. Prueba de ello es que la alta frecuencia con que vemos modelos en el cine sobre modelos es que las pasarelas despiertan un cierto morbo en los espectadores que ansían descubrir en el celuloide lo que no se muestra en el glamour de los desfiles. La pantalla es el mejor lienzo para desplegar las usualmente temperamentales personalidades de los modistas y la decadencia asociada a la fama y el dinero fácil. Además, por supuesto, del trabajo duro que respalda el triunfo de los modistas más conocidos. Así lo demuestra el éxito de público, al menos, de cintas como Pet Aporte, 1994, El Diablo se viste a la moda, 2006, y la serie Sex and the City.
Sí, pues, oye, Luis, estamos terminando ya el espacio.
¿Me queda todavía?
No, es que estamos ya en el tiempo. Lo dejamos para la próxima semana, ya. La bolita que te queda.
Ni un problema.
Muy interesante que este arte, como decías tú, considerado menor en algún momento, haya logrado trascender dentro del mundo de los intelectuales y de los artistas de vanguardia de la época. Así que nos encontraríamos la próxima semana, Royce, y te puedes despedir de nuestro público, de nuestros auditores y auditoras.
Mis queridos oyentes, una vez más, Juan y Lois, listo para una próxima carrera de vehículos.
Bueno, ya no, se nos viene nuestro espacio con Leopoldo. Así que estamos descansando unos segunditos. Y Moisés Valenzuela en los controles. Chao. Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia, agradeciendo como siempre su sintonía, su acompañamiento acá a este espacio que lleva tantos años ya acá en la región y hemos tenido, digamos, un arduo trabajo defendiendo a las personas principalmente en situación de discapacidad psíquica y a todos en general, a toda la sociedad en general, porque el trabajo que nosotros nos dedicamos es tratar de psicoeducar de alguna u otra forma y de romper los mitos que existen con respecto a las enfermedades mentales. Estoy ahora en este nuevo espacio, a la vena, con Leopoldo, Moisés los controles. Hola, Leo.
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy José Mipuedo Parrayés y esto es A la Vena.
Leo, ¿qué pasa con esta mafia que hay en Chile? Parece que la mafia está aflorando, ¿no?
Ya pronto se voluntarizará a Luis Hermosilla y a todo su séquito tras la filtración de la escucha del caso Audios.
Oye, Leo, y tanto que salen las noticias cuando hay estos delincuentes comunes que cometen delitos, que se roban un celular o que se roban qué sé yo, y estos tipos roban millones y millones, dan unas cifras incalculables para nosotros de repente en nuestras cabezas, ¿o no?
Sí, pues, al final, este desgobierno de Gabriel Boric terminará por lo peor que somos actualmente.
Sí, pero ¿qué tiene que ver el caso Hermosilla con el gobierno de Boric? Nada.
Es que Luis Hermosilla tenía vínculos con distintas autoridades políticas de la Corte Suprema. Él ponía y sacaba a quienes iban a ser ministros como ministras de la Corte Suprema.
O sea, influía, tenía influencias.
Tenía mucha influencia dentro del mundo empresarial.
O sea, estaba como muy ligado al gobierno de Piñera, porque fue...
Sí.
fue acuérdate que acá hay casos, digamos, que salpican a Andrés Chadwick.
Y a Herman Chadwick.
Y también al mismo Piñera, vos. Acuérdate que el caso Dominga está implicado en este en el caso de Hermosilla. El caso Dominga, del proyecto se iban a hacer, ¿te acuerdas que fue muy polémico? Digamos que Piñera era uno de los principales accionistas.
Y así se muestra que la Corte Suprema también es corrupta, perversa e injusta.
También surgió hasta el nombre de Tonka Tomicis.
Sí, por el caso de los relojes, también estaba vinculado a la venta de relojes y venta de joyas incluso.
Claro, lo que pasa es que en el caso de Tonka, en el caso de relojes, los cheques que se le pagaban a los que proveían a su pareja de estos relojes caros que tenían un origen ilícito porque eran relojes robados, los cheques que Tonka pagaba eran cheques de ella, cheques de su cuenta corriente. Por lo tanto, es muy, muy difícil creer, digamos, de que... es muy difícil no creer, digamos, de que Tonka sabía, digamos, de que esos relojes eran robados. O sea, en estos momentos no ha sido formalizada por eso, porque se supone que ella no sabía. Pero ¿a quién va a creer eso, de que ella no sabía que los relojes eran robados? O sea, su pareja sabía perfectamente. Paribet.
Tanto Tonka Tomisic como Paribet solían acudir a una tarotista que le hacía un ritual de magia negra.
Oye, Leo, pero incluso mucho del caso relojes, esta mercancía, digamos, era robada en el extranjero, eran robados por delincuentes chilenos que operaban en el extranjero y ingresaban estos relojes a Chile y eran adquiridos por Paribet, que estamos hablando de relojes muy caros, digamos, de muchos millones de pesos.
Claro, evadiendo los controles de la aduana y evadiendo los controles de los principales puertos de Chile.
Claro, hoy y volviendo al caso de Hermosilla, digamos, este polémico caso que está en pleno desarrollo, por Leo, está en pleno desarrollo porque la última sesión de ayer no se alcanzó a terminar y todavía quedan algunos de los que tienen que declarar, ¿o no? Creo que el lunes se estaría...
Falta los ex miembros de facto como del Servicio de Impuestos Internos.
Ya. Ahí hay un delito de sobornos.
Sí.
Sobornar a los funcionarios de Impuestos Internos.
También se sobornaba a los funcionarios, a ciertos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
Claro, qué terrible luego lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo creo que toda la gente en el fondo sabe que Chile es un país muy desigual y de que existen dos Chiles prácticamente, un Chile que dominan los poderosos, los que son los dueños de las grandes empresas, los dueños del dinero, y el otro Chile que somos nosotros, todos los chilenos comunes y corrientes, el chileno de a pie, que tiene que solventar de alguna forma indirecta, digamos, a todos estas serpientes que chupan, digamos, toda la riqueza. Yo creo, a mí no, esto que está sucediendo no me sorprende, porque todos sabemos que la cosa es así. Es cosa de ver nomás, por ejemplo, cuando la justicia actúa en forma desigual con el poderoso, con el que tiene dinero, el que tiene poder, y puede hacer lo que quiera y no va a la cárcel. En cambio, una persona, si se roba una gallina, como decíamos antes, se va directo a la cárcel y puede estar mucho tiempo por ese delito. ¿Qué te parece a ti eso, esa desigualdad que existe, Leo?
Es muy arbitraria, injusta y cruel esa desigualdad socioeconómica que sigue habiendo en nuestro país, Chile.
Por ejemplo, en esa desigualdad tenemos el caso de Katy Barriga, que está acusada, digamos, de defraudar más de 30 mil millones de pesos y está con arresto domiciliario en una parcela con piscina, a todo trapo. Incluso, es más, hasta el arresto domiciliario no lo cumplió en ciertas ocasiones que fueron a fiscalizar de que estuviera ahí, qué sé yo, en la noche. Y no le abría simplemente a los fiscalizadores, a Carabineros en este caso, y eso lo hizo varias veces, y sigue con el arresto domiciliario, ¿te das cuenta? En cambio el alcalde Jadwe, que está no por enriquecimiento ilícito, sino que por cometer faltas que la municipalidad, digamos, supuestamente se enriqueció en forma ilícita, está preso. Entonces no me lo explico eso. ¿Cómo puede ser tan desigual las sanciones, o no?
A eso se incorpora lo de que Gabriel Boric llega muy tarde a La Moneda y salía temprano.
Claro, fíjate que el caso de Jadwe, dijeron que era distinto al caso de Katy Garriga porque ya, porque el alcalde Jado estaba en ejercicio, estaba ejerciendo el cargo cuando se le produjo la detención y todo. En cambio, Katy Garriga ya no es alcaldesa y fue procesada después de que haya cumplido su mandato. Entonces, ¿qué será la diferencia? Pero ahora el alcalde Jado ya no es alcalde, porque ya cumplió el tiempo de ausencia que le permite la ley, el protocolo, que creo que son 45 días, y ya no es alcalde, por lo tanto debiera salir en libertad y estar con otra medida cautelar menos gravosa. Entonces, por eso que te digo que acá la cosa es bien desigual. Ya, Leo, estamos llegando al final de nuestro espacio. ¿Qué te gustaría decir para terminar?
Que se vienen las elecciones municipales el 26 y el 27 de octubre de alcaldes y gobernadores.
¿Cómo crees que van a estar?
Creo que va a haber mucha competencia entre políticos.
Ya, pues Leo, vamos a esperar esa elección entonces, votar con conciencia, votar tranquilo y tratar de que tengamos autoridades más justas, más luchadoras, por un Chile más igualitario para todos. Chao, Leo.
Soy José Mi Pueblo para Gris, nos vemos la próxima semana. Chao.
Bueno, con esto estamos cerrando Catarsis, amigos del día de hoy, y nos encontraremos el próximo sábado con todos los espacios que nos caracterizan. Así que nos despedimos. Chao, Moisés Valenzuela en los controles, y estamos viéndonos a través también de YouTube. Así que nos encontramos la próxima semana. Chao, queridos amigos, queridas amigas.